Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Quiero que a ti te guste como cocino la cena.
Con mucho sabor,
¿cómo?
Muchas cosas buenas.
Porque lo que yo preparo no lo cocina cualquiera.
Dicen que yo sé,
ay, mamá,
jugar con candela.
Se escuchará en todas partes
cuando mi cocina huela.
El murmullo de la gente
que sale de mi cazuela.
Oh, oh.
¿Cómo cocino yo?
No cocina cualquiera.
Vaya.
Ay.
Muchachos,
voy a la hora, dice.
Llegaron los invitados, ponle a la mesa más sillas.
Que hasta un español vino de Sevilla,
buscando donde se come hasta romperse la hebilla.
Está muy claro, señor, aquí hay maravilla.
Y siguen los comentarios
volando de esquina a esquina.
Que yo me haré millonario
a cuenta de mi cocina.
¿Cómo cocino yo?
No cocina cualquiera.
¿Qué?
No cocina cualquiera.
Seguro que no.
Ay, dilo, dilo,
no
María.
No. Que no cocina cualquiera como yo.
Ese pollo.
Ay, Dios.
Pero cualquiera.
Eso digo yo.
Candela.
Dime si quieres probar.
Probar.
Yo sé que te va a gustar.
Sabro.
¿Cómo cocino yo?
No cocina cualquiera.
¿Cómo cocinas tú, mi vieja?
Muchacho,
muy rico,
sabrosura,
vacilón.
Cocina cualquiera,
sí,
cocina cualquiera.
Mira, como tú, mi vieja, nadie en este mundo sabe cocinar.
Cocina
y si tú quieres gozar, vete a buscar a María.
Ey,
yo lo sé,
sabrosura,
qué rico los tostones.
Como cocino yo,
no cocina cualquiera.
Esta canción se llama No Cocina Cualquiera, una colaboración especial entre el talentoso Alex Cuba y Mamá María para darles la bienvenida. Esta canción es una celebración de la cocina y el amor que se pone en cada platillo, porque la cocina es mucho más que un lugar para preparar alimentos, es un espacio de encuentro que encierra un gran significado emocional, que une a la familia y crea memorias inolvidables. Además, la cocina es un espacio de creatividad y expresión personal. Preparar un platillo es poner un poco de nosotros mismos en cada ingrediente. Es una forma de conectar con nuestras emociones y compartir nuestros afectos también. Un espacio muy especial al que dedicaremos nuestro programa hoy en el Expreso de las 10. Por cierto, hoy queremos celebrar el cumpleaños de María Guadalupe Leaños Ávila, Carla Gabriela Jaramillo Santillán y Carla Moreno, que nos escucha desde Bucerías, Nayarit. Lupita, Gaby, Carla, disfruten de su día en compañía de sus seres queridos. Hoy les mandamos un fuerte abrazo en el Expreso de las 10. Y les enviamos un cordial saludo. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alejores en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
Desde la prehistoria y gracias al descubrimiento del fuego, la cocina fue creada y dio inicio a su evolución hasta transformarse en el espacio que conocemos hoy en día. Objeto de estudio para múltiples disciplinas, la cocina como espacio y práctica forma parte de nuestra historia, esencia e identidad a nivel personal y social. La cocina es mucho más que un lugar para preparar alimentos. Es un espacio de encuentro y magia en cada hogar, que encierra un gran significado emocional, un espacio que une a la familia y crea memorias inolvidables. La cocina ha sido históricamente el corazón del hogar, un lugar donde las familias se reúnen para compartir comidas y momentos especiales. Es el escenario de risas, charlas y celebraciones. La preparación de alimentos es un acto de amor y cuidado hacia los seres queridos, y la cocina es el lugar donde estos sentimientos encuentran su máxima expresión. La cocina es un espacio que da cabida a la generación de hábitos e ideas, que al curso del tiempo forman parte de la identidad cultural de un lugar en tiempo y espacio determinado. La cocina también es un espacio donde la creatividad culinaria se despliega. Es el lienzo en blanco donde los cocineros experimentan con sabores, texturas y técnicas para crear platos únicos. Un gran gusto, como siempre, contar con la presencia de Laura Landeros, nuestra asesora gastronómica, quien nos compartirá entre recetas deliciosas, recuerdos y emociones de las cocinas de su vida. ¡Comenzamos!
Laura, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Bienvenida.
Muchas gracias, Alonso. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y con todo este equipo maravilloso que hace este enriquecedor programa, porque cómo aprende uno cuando los escucha.
Y particularmente con el tema que hemos preparado el día de hoy. Laura Landeros es licenciada en Letras Hispánicas, educadora, chef e investigadora culinaria, asesora en gastronomía del Expreso de las 10 desde hace muchos años y autora del libro Festín de Sabores. Porque la cocina es mucho más que un espacio para preparar alimentos, ¿no? Tiene una gran carga emocional, compartes momentos, afectos, en fin.
Así es, Alonso. La cocina, además de ser el espacio más significativo de una casa, porque yo creo que es el lugar favorito de todos, también tiene muchas connotaciones. Tiene, por ejemplo, el de ser el nombre de la cocina para nombrar cualquier cocina del mundo, cocina mexicana, japonesa, italiana. Tiene un sinfín de significados que nos ayudan a conocer mucho sobre los alimentos, porque a veces nosotros vemos una receta o pensamos en algún guiso y todo, y no entendemos el contenido cultural que tiene esa receta. Y el contenido emocional, que yo considero que es el más importante de todos, ¿no? Ese recuerdo que nos trae probar algo de nuestra abuela, de nuestro papá, nuestra mamá, o de algún hecho significativo, puede ser triste incluso, o puede ser alegre.
Que es parte de nuestras emociones.
Claro, finalmente. Claro, pero la cocina y la comida siempre va a estar ahí, porque pues es el, la cocina es la proveedora de lo más esencial del ser humano, ¿no? Alimentarse. Y hay muchas maneras de alimentarse. Entonces, si los que estamos a cargo de eso, invitamos a todos a colaborar y alimentar con amor, con cooperación, con cariño, pues ahí vamos a dejar un legado enorme en nuestra familia.
Recuerdo que la semana pasada platicaba con las personas que nos hacen el favor de escucharnos, que cuando era niño íbamos a los ranchos allá por la región de Los Altos de Jalisco, y había cocinas oscurísimas donde regularmente estaba sentada junto al fogón una señora vestida de negro, y atravesaba esa oscuridad un rayo de luz que surgía a partir de un pequeño orificio en el tejado. Y recuerdo que ahí preparaban gorditas de maíz con frijoles de la olla en medio.
¡Qué delicia!
Deliciosos, ¿no?
Sí, sí, eso que comentas me trae las cocinas de los ranchos, ¿no? Sí. De cuando también uno solía a veces ir de vacaciones, y son esas cocinas tradicionales, porque también la cocina ha evolucionado muchísimo, ¿no? No podemos hablar de cocina todo el tiempo. Por eso es tan importante, por eso existe la sociología y antropología en la cocina, porque de ahí podemos aprender cuándo fue que por primera vez nos sentamos a la mesa, cuándo fue la primera vez que el hombre preparó una receta, porque siempre decimos comida natural y pensamos en cualquier receta, y no, la comida es artificial, y eso es bien interesante. A mí cuando lo leí me conflictó mucho, y dije, ¿cómo? Resulta que los ingredientes naturales son las frutas, las verduras, todo, pero ya una receta o una preparación ya entra en lo artificial. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar para ello de la tecnología de la cocina.
Hay una transformación.
Claro, las ollas, los líquidos con las vamos a cocer, las especias.
Los procesos
que hacen que la cocina sea nombrada también ya como tal.
Le hemos preguntado a algunos de nuestros radioescuchas recuerdos que han surgido, vivencias, desde luego, memorias que han surgido en este espacio del cual estamos hablando el día de hoy. Vamos a escuchar a Gerardo Ramírez. Te mandamos un saludo, Gerardo.
Mis primeros recuerdos de niño están ubicados en las cocinas de mis abuelitas. Hoy, a los muchos años, aquellas acciones, los sabores, los aromas, siguen teniendo un significado emocional profundo para mí. No solo era la comida, sino el amor y la atención que le ponían en la preparación, el cariño que representaba para nosotros sus cuidados. La cocina sigue siendo un lugar mágico para mí, para compartir con la familia. Es una demostración de las ganas que tenemos de hacer sentir bien a los demás. Tengo muy presentes el sabor y el aroma del café de grano que cocía mi abuelita en una olla de peltre. El sabor de las tortillas recién hechas, ahí parados junto al fogón, y ya tenían el molcajete con chile de tomate y algunas veces un tasajo de carne en un alambre en la leña por debajo del comal. También me acuerdo mucho de la sopa de frijoles que se hacía para aprovechar los frijoles y las tortillas de un día antes que cortaban en cuadritos y freían para ponerles. Y los tacos de frijoles y canela. Eso era la cena de todos los días. Y todavía, cuando tengo chance de probarlos, esos sabores me llevan a mi casa y a mi pueblo. Mi familia ha cruzado el estado para reunirse. Mi familia paterna, nosotros somos de San Gabriel, mi familia materna es de Yagualica, Cuquío. En mi casa de San Gabriel la cocina estaba junto al patio en un tejabán, entonces pues se ennegrecía poquito el tejabán, pero lo demás estaba lleno de luz porque se evitaba la congregación de humo ahí adentro, un lugar en donde nosotros podíamos ver el volcán mientras almorzábamos, muy bonito. Pero la cocina materna en Cuquío, ese era un rincón, un cuartito junto al patio antes de llegar al corral, oscuro, 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 ennegrecido del hollín, con un tragaluz en el techo que no tenía vidrio, que nada más en las mañanas daba un rayo de luz ahí para alusar y que se alusaba muy bien con la lumbre del fogón.
Estos son los recuerdos que nos comparte Gerardo, nuestro radioescucha y amigo. Nos habla de texturas, de aromas, de platillos, el paisaje del volcán que podía ver desde la cocina de su abuela.
Sí, me encantó escuchar a Gerardo. Qué elocuencia y qué nostalgia de los sabores y qué manera de expresarlo tan linda y tan bella, ¿no? Ahí está la prueba de que la comida y nuestros abuelos, papás, todos que la han preparado y nos han ofrecido con tanto cariño eso, pues dejan una huella imborrable.
Claro, son recuerdos tal vez de la infancia, pero también estos recuerdos se construyen diariamente. Ayer tuviste vivencias, compartiste con hijos, con hermanos, este espacio de la cocina, y son momentos que quedan en ocasiones para siempre. De eso se trata,
de
darle esa relevancia a este espacio. Y al volver del corte vamos a escuchar algunas de las recetas que ha preparado Laura Landeros el día de hoy y que evocan recuerdos, que tienen que ver con este espacio de expresión, de gran carga emocional, de la posibilidad de compartir afectos también.
La verdadera alma de una cultura, de una nación, se descubre de verdad con cuchillo y tenedor. Juanjo Braulio.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Buena, interesante, ¿eh?
Los olores y sabores tienen una capacidad única para evocar recuerdos. Un simple aroma puede transportarnos a la infancia, a la cocina de nuestras abuelas, donde el olor a pan recién horneado llenaba el aire y nos hacía sentir en casa. La cocina se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, brindando consuelo y alegría. Además, la cocina es un espacio de creatividad y expresión personal. Preparar un plato no es solo seguir una receta, es poner un poco de nosotros mismos en cada ingrediente. en cada paso. Es una forma de conectar con nuestras emociones y de compartir un pedazo de nuestro corazón con quienes amamos. La gastronomía emocional nos recuerda que la cocina va más allá de la alimentación. Es un lugar donde podemos liberar tensiones, encontrar paz y conectar con nuestras emociones más profundas, que nos invita a disfrutar de los pequeños placeres de la vida.
La cocina es mucho más que un lugar para preparar alimentos, es un espacio de encuentro, de intercambio de emociones, de intercambio de afectos. De eso estamos hablando el día de hoy con la presencia de Laura Landeros, licenciada en Letras Hispánicas, educadora, chef e investigadora culinaria. Un saludo para José Francisco Rubalcaba, uno de nuestros radioescuchas, Laura, que nos dice: me encantó el texto de introducción, simplemente genial, que describe perfectamente el papel de la cocina. Y Rebeca Mosqueda nos dice: me acuerdo que mi abuela nos daba chanfaina, que consiste en combinar hígado, corazón y los pulmones de la res. Y también morisqueta. Nunca he vuelto a comer eso y lo recuerdo con muchísimo gusto, nos dice nuestra radioescucha. Son algunos recuerdos que traemos de la infancia, pero otros recuerdos que se pueden construir. Me has platicado, Laura, cómo invitas a tus nietos también para que te acompañen en la cocina. Y eso es transmitir tus vivencias de la infancia, tal vez, ahora a estas vivencias, compartirlas con ellos.
Así es, yo tengo recuerdos claros, nítidos y muy cerca siempre de la cocina de mi abuela materna, sobre todo porque ella nos invitaba siempre en Navidad, había comidas de domingo, familiares, y era pues comer delicioso, ¿no? Y yo siempre pues me metí a la cocina y tengo recuerdos de mi abuela batiendo los tamales de elote, cocinando, haciendo rompope, todo. Entonces pues son sabores que te van quedando. Igual mi madre, mi otra abuela paterna, que también fue muy buena cocinera, pues lo que yo aprendí, porque esa inquietud que tuve me llevó también a tomar muchos cursos de cocina para seguir aprendiendo. Y lo propio, ¿no?, que me gusta de corazón, Alonso, porque yo algún tiempo pensé que pues soy de la generación que te mandan a la cocina, en donde los hombres no entran porque huelen, ya sabes ese dicho, ¿no? Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, nos decían la abuela, y los corrían, ¿no? Entonces era espacio de mujeres, es otro sentido que tiene la cocina, y en la que hay que estudiar mucho sobre el feminismo, el machismo. Hay muchos textos como Lección de Cocina de Rosario Castellanos, donde ella hace un ensayo sobre ese tema desde la cocina, ¿no? Entonces lo recomiendo, búsquenlo en internet para que lo lean. Entonces yo pensaba que pues era mi parte femenina, ¿no?, que me mandaron allá y por eso me gustaba. Pues no, yo descubrí que no, que realmente amo la cocina, que me encanta de ahí partir a crear cosas, que me encanta consentir, que me encanta compartir. Y bueno, ya como que hice las paces con eso, porque a veces uno pues tiene esa sensación, ¿no? No, es mi pasión, me gusta de corazón y no es nada más porque soy mujer.
También invitamos a los caballeros para que ahora, sí, que hay esta gran apertura, también vivan esta experiencia.
Claro, a mí disfrutar me el espacio de la eso, cocina. Que ahora ya los hombres participan y los niños. Pues mi nieto, que tiene 10 años, creo, Fabio, es al que más le gusta la cocina. Es el que siempre me ayuda.
Hemos preparado un poema que quiero compartir contigo y con las personas que nos escuchan. Es la voz de Eduardo Galeano, nada menos, que nos habla de la cocina.
La cocina. Una mujer del pueblo de los Tillamook encontró en medio del bosque una cabaña que echaba humo. Se acercó, curiosa, y entró. Al centro, entre piedras, ardía el fuego. Del techo colgaban muchos salmones. Uno le cayó sobre la cabeza. La mujer lo recogió y lo colgó en su sitio. Nuevamente el pez se desprendió y le golpeó la cabeza, y ella volvió a colgarlo y el salmón a caerse. La mujer arrojó al fuego las raíces que había recogido para comer. El fuego las quemó en un santiamén. Furiosa, ella golpeó la hoguera con el atizador una y otra vez, con tanta violencia que el fuego se estaba apagando, cuando llegó el dueño de casa y le detuvo el brazo. El hombre misterioso reavivó las llamas, se sentó junto a la mujer y le explicó: no has entendido. Al golpear las llamas y dispersar las brasas, ella había estado a punto de dejar ciego al fuego, y ese era un castigo que el fuego no merecía. El fuego se había comido las raíces porque creyó que la mujer se las estaba ofreciendo. Y antes, había sido el fuego quien había desprendido al salmón una y otra vez sobre la cabeza de la mujer, pero no para lastimarla. Esa había sido su manera de decirle que podía cocinar el salmón. ¿Cocinarlo? ¿Qué es eso? Entonces el dueño de casa enseñó a la mujer a conversar con el fuego, a dorar el pez sobre las brasas y a comer disfrutando.
Eduardo Galeano.
Me encanta escuchar a Eduardo Galeano. Además, nos habla de cómo la cocina es un espacio de reflexión, de filosofía, de historia también. Habla del fuego, y el fuego es un elemento civilizatorio finalmente. Fue reunirnos en torno al fuego para calentarnos, para preparar la comida. Uno de los primeros grados de civilización y de cultura finalmente.
Así es, Alonso. Bueno, Galeano es de mis amores literarios más grandes.
Y escucharlo es sensacional.
Me encanta y desconocía este cuento, entonces, o esta reflexión. Sí, el fuego, ahora sí que sin fuego no habría cocina, ¿no? Hay un ensayo maravilloso de Lévi-Strauss que habla sobre la civilización y cuando nos hicimos civilizados y tiene que ver con el fuego, ¿no? Tiene que ver cuando hicimos cocina, cuando cambiamos y evolucionamos la alimentación cociendo los alimentos. Cuando se volvieron muchos alimentos que no eran comestibles o que te provocaban mal, y al cocinarlos fueron totalmente comestibles, ¿no? Entonces, el fuego es el regalo más grande que ha recibido la humanidad, porque Prometeo lo robó a los dioses para dárnoslo a nosotros. Entonces, el fuego y la cocina, pues, son inseparables.
Y un plato que nos quieres recomendar es además un signo de identidad para los tapatíos y en muchos pueblos de Jalisco también, que es la carne en su jugo. Muchas personas lo han probado, algunos lo han preparado, pero si no lo has hecho, aquí tenemos las recomendaciones de Laura Landeros.
Así es, y ese platillo, tú me recomendaste que trajera recetas que tengan, sí, que ver con los recuerdos y
ciertamente
todo. Y ahí les voy a dejar un montón de recetas en Festín de Sabores Laura Landeros en Facebook para que las vean, las revisen, y todas deliciosas. Y la carne en su jugo, no les voy a dar ahorita cantidades para hacerlo más delicioso, y ya ustedes la revisan ahí la receta en Festín de Sabores. Miren, yo utilizo siempre filetito de res, que es buenísimo y tierno. A veces ha subido muchísimo el precio, y podemos usar también bistec de res muy tierno, centro de paloma, cualquiera de esos que son muy suavecitos. Hay que pedirlo muy delgadito. A veces lo rebanan congelado para que esté bien delgadito, sí, y todos los carniceros. Entonces hay que pedirlo especialmente para carne en su jugo. Entonces lo que vamos a hacer es primero, con tocino partido en trocitos en una cacerola, guisar muy bien el tocino. Ya que está doradito, lo retiras sobre unos papeles para que absorba el exceso de grasa. Retiras el exceso de grasa del tocino, dejas una poquita que es la que le va a dar sabor, y entonces pones ahí tu carne para que cambie de color absolutamente. Después vamos a cocer tomates, un puño de tomates con un jitomate bien cocidito. Retiramos la cáscara al jitomate, lo vamos a licuar con un puño de cilantro, con chile jalapeño, cebolla y ajo. Ese licuadito es el que le va a dar ese toque delicioso a la carne en su jugo. Ya que nuestra carne cambió de color, vamos a agregar este licuado, vamos a poner agua, a dejarlo suficientemente, pues, ¿cómo se dice? Caldoso, porque la carne en su jugo tiene, claro, ese toque original, caldudita, y la sazonamos. Sal, pimienta, los que quieran usar consomé, los que no, no, eso es libre, pero ahí está el secreto del sazón de cada quien. Ahí es donde la carne en su jugo que hago yo va a ser diferente a la que hacen todos, ¿no? El probar, el agregar cuánta sal quieres, cuánta pimienta, cuánto todo, ahí estamos ya aportando nuestro sazón personal, y es lo que la va a hacer deliciosa. Yo siempre revuelvo los frijoles de la olla, ya cocidos aparte, con esta carnita, ya que se cocinó un ratito. Frijol de la olla, un poco del caldito, que también le da un sabor delicioso, y ya la sirvo en plato de barro de preferencia. Por un lado, cilantro picado, cebolla, cebollitas cambray, que las guisé muy bien en la, claro, grasita del tocino. Uh-huh. Esa grasita que retiramos del tocino la pones en una cacerolita y ahí vas a guisar las cebollitas cambray, que les va a dar un sabor delicioso. Y más tocino picadito ahí para agregarle encima. Una salsa bien importante es de jitomate cocido con chile jalapeño. con sal, la vas a licuar sin líquido para que te quede espesita, y esa es muy típica de la carne en su jugo para las quesadillas o para ponerle más chile a tu carne.
¿Qué te parece? Esta es una posibilidad para el fin de semana, que te dediques un tiempo a disfrutar de la cocina, este espacio de creatividad y expresión.
Y además no comenté que esa carne en su jugo a mí me trae el recuerdo de mi papá, entrañablemente mi papá.
De partida.
Porque cuando empezaron las carnes en su jugo hace ya muchísimos años, tú lo sabes, acabas de tener un programa maravilloso sobre ese libro de la carne en su jugo.
Que les recomendamos ampliamente la historia de la carne en su jugo.
Sí, sí, sí. Pues pura nostalgia de tantas familias que la han hecho aquí, ¿no? Pues mi papá nos llevaba siempre, era el premio, yo siempre fui la más juzga de todos, que siempre vamos a cenar, y nos llevaba a las carnes en su jugo de Avenida de la Paz, que fueron de las primeras que hubo, que creo que ahí siguen, por cierto. Y bueno, era el gusto enorme, ¿no? Era delicioso. Y son mis nostalgias con mi familia, porque íbamos todos.
Recuerdos que quedan para siempre.
Recuerda, tú y yo somos uno.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Kai irim i kai irim i kai irim i kai 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 kai. Kai, si te digo im, im, kai, que tengo miedo, tirim, kai, no te asustes, tim, im, kai, es más amor lo que yo tengo, kai, y es que cada día, tirim, kai, camino más lento. Kai, pero cada paso que damos, kai, me llena más de contento, kai.
Aquí tenemos la voz de Leica Mochan con un tema titulado Cocina. Ya hemos comentado que la cocina es mucho más que un lugar para preparar alimentos. Es un lugar de expresión, de intercambio de afectos, de memorias y recuerdos. Y de eso estamos platicando el día de hoy con nuestra amiga Laura Landeros, quien es educadora, chef e investigadora culinaria. Muchas gracias a las personas que se han comunicado, Laura. Estábamos hace un momento algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Luz María Rea nos dice: mi familia es de Zacatecas. Cuando voy a visitar a mi familia es maravilloso saber que nos esperan en una cocina acogedora, con un plato de frijoles de olla que ellos mismos cultivaron, queso de rancho y tortillas recién hechas, un gran molcajete con el chile más delicioso. Sin duda es mi comida favorita, que va acompañada de mucho calor y amor, es lo que nos comenta. Y también algunos de los utensilios que aparecen en las cocinas, ¿no? El molcajete, pero el metate, por ejemplo, algunos lo guardan como un tesoro preciado.
Así es, y en muchas cocinas todavía lo utilizan, sobre todo en los ranchos, en pueblitos, se utilizan mucho esos maravillosos utensilios ya tecnológicos, aunque digamos cómo.
Exactamente.
Claro, eran la licuadora, esa
transformación
era el molino,
que decías.
¿No? Eran todo eso, sí.
María Guadalupe Madrigal dice: saludos a todos en cabina, especialmente a Laura Landeros. La comida también disfruté mucho, como expresó Gerardo Ramírez hace un rato, de los recuerdos de cocina de su familia. Luis Reyes nos dice: gracias a mi abuela materna aprendí a cocinar. Ella decía: depende mucho de tu estado de ánimo para cocinar. Si cocinas enojado, mejor no cocines nada.
Porque no te va a salir bien. Algo pasa, o la dejas salada, o se te pasa de cocida, o queda cruda, o algo, pero no sale bien.
También nos dice Daniel: yo recuerdo a mi mamá con sus ricos chilaquiles, ricos y picosos, cuando asaba los chiles secos y verdes, una tosedera que ahí nos contagiaba todo.
Siempre, ¿no? Los chiles secos hacen que huyan todos, y también el camarón seco, porque el camarón seco cuando lo pones a tostar huele muy intenso,
es muy
fuerte,
penetrante.
Entonces todo el mundo corre también.
Y sí, los aromas, ya decíamos, hay sonidos, hay espacios, hay iluminación, o también ese recuerdo de los chiles que ahuyentaban a todos.
Mi abuela me enseñó que una de las formas de demostrar su amor era mediante la cocina. Llegar de la prepa y que ella dijera: allí en la cocina hay frijoles para que te hagas un taco en lo que está la comida, era una de sus maneras de decirte que te amo, me preocupo por ti. ¡Wow! Me hiciste despertar tantos recuerdos. El caldo de res y la sopa de arroz son las comidas que todavía añoro, de las que preparaba mi abuela. ¿Se acuerdan que anteriormente la sopa de fideo no venía precortada, era como una trenza? Cuando éramos niños, a mis primos y a mí nos encantaba que mi abuela se le quemara el fideo al dorarlo. Aunque ella se enojaba, pero nos formaba y nos ponía un puñito de fideo quemadito en una servilleta. ¡Ay, eso era delicioso! Casi siempre cuando mi abuela hacía la comida, era la hora en la que yo ayudaba a hacer el aseo de casa. Mi abuela tenía un carácter muy especial y cuando yo barría siempre me decía, ¡pero ahí vienes a barrerme las patas! Recuerdo en casa, de repente mientras mi mamá cocinaba, se escuchaba una carcajada que era mi papá que llegaba y le hacía alguna travesura. Muy buenos recuerdos de mi infancia.
Saludos a Lili Martínez que nos comparte estos recuerdos donde sí. La sopa de fideo era uno de los platillos que le evoca estas memorias.
Yo creo que en muchos de nosotros existe esa nostalgia de la sopa de fideo porque yo creo que ya no se hace como entonces. La sopa de fideo para que quede deliciosa tiene que llevar caldito de pollo. Ese es el secreto de la sopa de fideo. Y sí, también ya no te venden ese fideo enmarañado que yo le decía. Ahora viene ya troceadito, ¿no? Pero de todos modos te queda delicioso. Puedes prepararlo muy sencillo.
De hecho, trajiste una receta
sí, para evocar estos recuerdos. Sí, vean en Festín de Sabores en Facebook. Ahí está la... Porque la sopa de fideos de verdad que es la nostalgia de muchos. Porque también hay que saberla preparar, ¿no? Uh-huh. No siempre está tan rica. Entonces, yo la aprendí también de mis abuelas. Y es tan sencilla como... la pasta la vamos a dorar. Antes se freía en aceite. Ahora por salud la puedes tostar en una cazuelita sin aceite, uh-huh. Nada más en el calor de la estufa y voltearla y voltearla hasta que ya queda tostadita.
Hay que
obviamente
estar ahí
quien dice
¿no?
No, a mí no me importa, yo no como mucho aceite y el día que voy a hacer sopa de fideo la voy a freír.
Para
porque
que
sí
sea la
es verdad. Esa es la receta original y claro que le aporta un sabor más especial. Y por otra parte vas a asar o a cocer jitomates, los vas a licuar con ajo y con cebolla, los vas a guisar muy bien en poquito aceite, después le vas a agregar ahí el caldo de pollo para que quede esto aguadito.
El ingrediente
secreto, pruebas de sal, de lo que tú le quieras poner, y después ya agregas la pasta. Lo vas a tapar ya que está hirviendo, unas ramitas de perejil. Y después le pones muy bajito el fuego para que se consuma todo ese caldito y lo deje seco. También se puede servir aguadito, son las dos sopas, fideo seco y fideo como caldo, ¿no? Entonces ya si lo quieres para caldo, le vas a poner más caldo de pollo para que cocine la pasta sin que se seque totalmente. Y el fideo seco generalmente se sirve con queso de cotija. Ralladito, sirves tu platito de fideo y queso cotija encima y es una de las...
Para coronar. Nos dice David Marrón, uno de nuestros radioescuchas, mi papá fue chef en muchas cadenas de hoteles. Crecí todo el tiempo entre ollas y sartenes. Como vivíamos en los mismos hoteles, recuerdo desde muy niño entrar a las cocinas, aunque más modernas, siempre el aroma de lo que se preparaba y la dinámica entre los chefs de los cuchillos es algo también que recuerdo. Me llevó a disfrutar siempre de la magia que envuelve la cocina y la unión que se forma al disfrutar lo preparado. Hay sabores y platillos que al probarlos me han llegado a hacer llorar.
Sí,
por la similitud a los sabores que preparaba mi papá. Aprovecho para agradecer estos programas. Este martes hice la receta de la cuachala que a través del programa descubrí y vaya qué delicia, me recordó los moles de mi abuela.
Ay, qué gusto, mira, se me eriza la piel. Hablando de emociones.
Sí.
Uy, sí, esa receta que yo tengo ahorita también en el festín es la receta de mi abuela también y ella le dio un toque especial de espesarla, generalmente es con masa. Y ella la espesaba con masa y arroz, hacía una combinación de ambos, y eso se pone en la licuadora, entonces ese caldito es el que espesa la cuachala, porque es como un atole de carne la
Exactamente.
Cuachala. Sí.
Olvídate de la comida rápida, hay que darle su tiempo a cada uno de los procesos para que tenga ese sabor característico. Y ahora que estábamos revisando todos los platillos que está publicando en Festín de Sabores Laura Landero, su sitio de Facebook, pues elegimos algunos y uno que nos gustó mucho, Laura, es la tarta de elote, que también vale la pena contrastar los sabores salados con sabores más dulcecitos, por ejemplo.
Claro, y además esta la puse aquí porque es una prueba de la evolución de la cocina, ¿no? Porque esta tarta de elote viene a recordarte mucho cuando la pruebas a los tamales colados de elote, ajá, que también se hacían muchísimo, mis abuelas los hacían, y es el tamal bien coladito, lo licuaban, pero entonces en molinos, ¿no? En licuadora. Y
molinos todo es donde jugo, dabas, ajá, vueltas.
Le dabas vuelta al maíz, y era. ¿No? Y después en un sedazo se colaba todo muy bien y ya esa lechita la endulzaban con canela. Y en la estufa era como la cajeta, estarlos meneando hasta que espesan y ya después los pasas a las hojitas de maíz. Y es una delicia también de mi infancia. Entonces, esta torta de elote es como muy contemporánea, ¿no? De la okay. cocina moderna.
La evolución.
Que vas a utilizar la licuadora, uh-huh. que ya no va a ser tan difícil.
Sí, porque hacer. No todo obedece a los recuerdos ni a otros momentos. La cocina está evolucionando permanentemente.
Totalmente, siempre, cada día incluso. Entonces, para hacer esta torta de elote, ahí está la receta para que vean bien los ingredientes y todo, vamos a licuar en dos partes, porque los ingredientes totales no nos quedan en el vaso de la licuadora. Es muy sencilla porque no utilizas batidora, nada, es muy fácil hacerla. Uh-huh. Yo siempre recomiendo lo que le llaman el mise en place, que es tener listos todos los ingredientes, claro. los elotes rebanados, la mantequilla pesada y derretida, el azúcar ya también medida, el royal, los huevos, la leche, todo lo que lleva esta receta lo tienes listo. ¿Y qué vas a hacer? Sí,
ese orden me parece que es fundamental para la vida
para
en general.
Cualquier
no solamente
receta
para
y para
cocinar,
la vida, de acuerdo. Esa es la clave que te va a quedar sí, bien tu receta.
Tener todo planeado.
Claro, y más en repostería, porque si, uh-huh. si no lo haces como está la receta del procedimiento, porque te vas a poner a pesar en ese, pues claro. se te bajó ya la mantequilla
o ya
o
se
los
quemó
huevos,
algo.
O ya algo, entonces no. Todo hay que tenerlo listo.
Perfectamente ordenado.
Entonces, ya que tienes todo esto, vas a poner la mitad de cada ingrediente en la licuadora para que lo puedas licuar muy bien. El secreto de este pastel es licuarlo mucho rato para que quede finito. Y en un refractario, perdón, en un molde grande vas a hacer la mezcla de las dos moliendas, que lleva cada una lo mismo, ¿no? Y ya sí. ahí con un batidor de globo, un tenedor, algo, lo bates muy bien. Y en un molde redondo o en un molde refractario grande, engrasadito ya muy bien, ahí vas a verter tu mezcla. Y la vas a hornear aproximadamente, depende del horno de cada quien, entre 40 y una hora. Depende si es molde refractario, como queda más delgadito, va a necesitar menos tiempo. Pero si lo pones en un molde redondo, que queda alto, vas a necesitar la hora, ¿no? Entonces eso ya, cada quien, la clave es poner siempre un tenedor en el pastel.
Para darte cuenta.
Para darte cuenta. Y sobre todo, sí, no muy pronto, ya que pasó la primera media hora. Uh-huh. Para que no se vaya a bajar el pastel si tú abres tu horno o algo, ¿no?
Ok.
Que casi ya esté cocido es cuando podemos hacer la prueba del tenedor. Y les va a quedar deliciosa, se los garantizo.
Una tarta de elote.
De elote.
Otra de las recomendaciones de Laura Landeros para ustedes aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Receta no tiene alma. Es el cocinero quien debe darle alma a la receta. Thomas Keller.
Hoy estamos conversando con Laura Landeros, educadora, chef e investigadora culinaria. Estamos hablando acerca de la cocina como un espacio que va más allá de la preparación de alimentos, un espacio de intercambio de afectos, de construcción de recuerdos y memorias, como las que nos están compartiendo también nuestros radioescuchas. Ay, Laura. Sí.
Que ojalá pudiéramos leerlas todas.
Sí, muchas gracias por seguirnos el juego y compartir estas vivencias tan valiosas. Como María nos dice, mi abuela paterna preparaba platillos ricos. Tenía su sazón y amor para cada uno de los ingredientes. El recuerdo más hermoso que tengo era del día de mi cumpleaños. Me preparaba una gelatina de leche. Y bueno, si nos quieres platicar muy rápidamente esto que decías de por qué las abuelas tienen este papel tan importante. Que aparecen en los recuerdos.
Tengo mi teoría sobre eso porque hemos visto que todos recuerdan lo de su abuela.
Es frecuente,
¿no?
Sí.
Y seguramente la mamá aprendió de la abuela y también cocina bien rico. Pero en casa nos hacen la comida todos los días, la comida que debemos comer. A veces la mamá obligaba a que nos comiéramos hasta lo que no nos gusta,
el chicharito,
etcétera. Y cuando vas con tu abuela, la abuela te prepara tu platillo favorito, la comida que te gusta, aquel domingo, aquel cumpleaños, todo. Entonces, por eso las nostalgias de la abuela son tan fuertes.
Claro, esa y es eso lo sabe muy bien Marian Mata, que nos comparte esta anécdota. Nos dice Carmen, en Yagualica, Jalisco, a la orilla de un río, había una cocina pequeña donde preparaban un guiso con carne y salsa de molcajete alrededor de un árbol de durazno amarillo y siempre de maíz. Se sentía oscura, pero segura. Olía tierra mojada y elote quemado. Las personas contagiaban calidez.
Uy, qué lindo,
y
qué
paz.
Poético.
Y nos describe toda la escena a través de todos
imaginar,
los sentidos.
Te la puedes imaginar, ¿verdad?
Exactamente. Marisa Usuna, te mandamos un abrazo, Marisa. Cuando pienso en las cocinas, pienso como una especie de laboratorio, de un lugar donde se hace magia, alquimia. Me recuerda a la película Como agua para chocolate. Aun cuando no sé mucho cocinar muchas cosas, creo que la clave para una buena comida es el amor. Saludos y te mando un abrazo.
Muchas gracias. Qué cierto es eso. Me hizo recordar las filosofías de cocina de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí hay un libro muy bueno que se llama Notas de cocina de Sor Juana, de Ángelo Morino, que habla de todas esas filosofías de cocina que en ese espacio tan privado ella hizo sobre la defensa de la mujer, al derecho a estudiar y a conocer. Entonces es muy lindo. Y sí, eso es un laboratorio porque combinas ingredientes con tanta cosa que lo que resulta es magia.
Es la cocina un espacio para la creatividad y la expresión también. Uh-huh.
Todavía recuerdo cuando llegábamos en la tarde de un 11 de octubre a casa de la abuelita, de mi abuela materna. Ella siempre nos tenía ya listo ahí en la cocina algo delicioso para probar, y eran sus famosas corundas. Las corundas son unas bolitas de masa que van acompañadas de un adobo de jitomatito, nada picoso. Entonces ella y mi mamá nos compartían y nos daban de cenar eso. Y también lo acompañábamos con un champurrado de chocolate. Y la verdad tengo ese recuerdo muy bonito de parte de mi abuela. Y pues es algo que queda muy en mi corazón. Y también de mi madre, que yo de alguna manera recuerdo.
Pilar, muchas gracias por compartir este recuerdo acerca de la cocina que hemos comentado el día de hoy. Es un espacio de compartir emociones, afectos, vivencias, construir recuerdos. Y queremos invitarles para que hagan una visita muy especial, Laura, la cocina de la Casa Zuno. Hay que recordar que es justamente la casa de tu abuelo, uno de los impulsores de la creación de la Universidad de Guadalajara, gobernador del estado de Jalisco, gran artista, ambientalista, Guadalupe Zuno.
Así es. Quiero invitarlos a que visiten esta Casa Zuno, que es el archivo histórico de la UDG. Ellos la donaron a la UDG porque mi abuelo pues amaba esta institución, ¿no? Entonces, hay una cocina que es muy representativa de las cocinas de principios del siglo. Y está pues tal cual como estaba, nomás le faltan las ollas y la vivencia que, bueno, yo cuando voy puedo recrear todo, ¿no? Es maravillosa. Visítenla, es muy interesante ver esa cocina. Y además les hacen un recorrido por la casa y les platican el simbolismo que existe en esa casa, que es una belleza hecha por grandes artistas mexicanos. Y les recomiendo mucho que se den el tiempo. Siempre las visitas son por la mañana, entre 10 y 12, creo, o 2, más bien 10 y 2 de la tarde. Pueden llegar nada más y ahí la verán qué bonita.
Que es parte, además, de la historia que finalmente encierra pues la identidad de una ciudad como esta. Laura, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir todo esto con el público que nos acompaña.
Un gusto siempre, Alonso. Revisen las recetas en Festín de Sabores en Facebook y prepárenla, que es lo mejor de todo.
Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Hasta pronto.
Virgencita, por favor. Virgencita.
gusta caramelo y algodón, que a mí me gusta. Fruta fresca viene y va, con un salero rico muy especial. Y esa niña guapa, chiquitita, mulatita, que me voy con un sombrero a Sansón. Requesito, requesón, paraíso exquisito de bohemia iluminada con color, amor, pasión, sabor, amor. Cada paso es de baile y sonríes por la calle cuando te abre el corazón, amor, pasión, sabor, amor. Amor, pasión, sabor, amor. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Sabor eterno, muy especial. Y esa niña guapa, chiquitita, mulatita, es gitanita. Gusta, 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 gustame. Yo me marcho a ese pueblo tropical, bambalina. Los vecinos te cocinan dulces llenos de alegría y te meces con el sol, amor, pasión, sabor, amor. Y te meces con el sol, amor, pasión, sabor, amor. Y te meces con el sol. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.